¿Vio usted la imagen de el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra cuando hablaba el canciller de Nicolás Maduro?
Si usted me pide que la titule, la palabra es desolación.
Desolación, ¿no? El señor hablando y la gente en fila saliendo enfrente de él, pasando por enfrente de él, abandonando el recinto en repudio, en rechazo a la voz de un canciller que hace la vocería de un mandato que es criminal, que ha hecho represión en Venezuela y que ha causado tanto dolor en el vecino país.
Que uno de los mayores actos de protesta cuando una persona habla es retirarse del recinto.
Pues uno de los asistentes a esa sesión en el día de ayer es el doctor Francisco Barbosa, alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Y está precisamente en Ginebra, Suiza. Doctor Barbosa, muy buenos días, buenas tardes en Ginebra.
Buenos días allá, William, a usted, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia.
Bueno, tenemos datos de que quien lideró eso fue Colombia. ¿Es así, doctor Barbosa?
Pues mire, esto se produjo por unos acuerdos entre el mismo Grupo de Lima, que se reunió el lunes, pero que posteriormente tuvo una reunión aquí en Ginebra, posteriormente, en donde los 12 países optaron por tomar la decisión de, ante la inexistencia de representante de Venezuela, porque el señor Arreaza no representa a nadie, representa a un régimen que no existe para nosotros, en la medida en que hay un reconocimiento al presidente Juan Guaidó, pues optamos por retirarnos. La sorpresa de todo esto es que nosotros hablamos, yo hablé en representación de Colombia, hice un fuerte llamado al tema de Venezuela, en donde se planteó cuáles han sido nuestras posiciones y nuestras líneas atado a la decisión del Grupo de Lima, y posteriormente hablaba el representante de Cuba, o de Venezuela, y cambiaron el turno por el representante de Cuba, que salió y defendió a Venezuela, y en el momento en que se produjo ya la llegada de Arreaza, los 12 países nos paramos y fuimos acompañados ya no por 12 países, sino más de 60 países abandonaron la sala, entre ellos los miembros de la Unión Europea, los miembros de la región, algunos se quedaron, por supuesto, Nicaragua, Bolivia, Cuba, pero también abandonaron la sesión algunos países africanos y asiáticos que con sorpresa vimos, y de Medio Oriente, que vimos, por ejemplo, el caso de Israel, el caso de Jordania, que vimos esta situación. Entonces yo lo que quiero decir es que, pues, en este caso concreto lo que se produce es un repudio a unos discursos que presentan acá en Ginebra y que ha venido presentando, porque lo hizo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York Arreaza hace 2 días, también, y es que pues la credibilidad de un régimen que atenta contra su gente pues no admite consideración alguna en un foro que, William, tenía muchísimo, en donde tuvo muchísimo respaldo siempre Venezuela, sí, y donde hoy pues ya está perdiendo cualquier tipo de dinamismo. Más de 60 países abandonaron la sesión.
Claro, es que, doctor Barbosa, es muy impactante la imagen porque, como bien lo menciona usted, ese era el escenario de Venezuela. Es decir, hasta hace muy poco, Venezuela era quien lideraba los apoyos y concitaba toda la atención en Ginebra, Suiza. Hoy ya es completamente distinta la situación y, como bien lo explica usted y lo detallamos acá, pues fue Colombia precisamente quien lideró que esto ocurriera y se hiciera una especie de desagravio para los venezolanos que han sufrido la dictadura de Nicolás Maduro. Doctor Barbosa, ahí el canciller, yo no sé si usted lo alcanzó a escuchar o se enteró después por los medios, dijo que había que buscar alternativas para que se sentaran frente a frente Donald Trump y Nicolás Maduro, que había puntos en desacuerdo y que había algunas cosas en las que estaban de acuerdo, pero que había que buscar un escenario en que los dos se sentaran para hablar de las cosas que estaban en desacuerdo para negociar con Nicolás Maduro. La opinión suya al respecto.
Pues yo creo que el régimen está en este momento contra la pared y por ende está tratando de buscar caminos de diálogo, y los caminos de diálogo internos e internacionales pues obviamente están en este momento en el marco de unas posiciones ya definidas. Yo creo que la decisión del Grupo de Lima el día lunes es una decisión muy interesante, en donde está diciendo: nosotros creemos en las salidas diplomáticas y políticas, sino en la fuerza. Ese es uno de los temas, pero al mismo tiempo las salidas diplomáticas sí tienen que ver con unas restricciones de movimiento de capitales, con una persecución a los bienes de los miembros del régimen y, por supuesto, con una presión internacional como la que se está realizando ya, en donde este cerco diplomático que habla del que habla el presidente Iván Duque ya no solamente es un cerco diplomático regional, sino universal, como lo vimos el día de ayer. Yo creo que todas esas solicitudes que no solamente hizo Arreaza ayer, sino también la hizo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues demuestran también la desesperación de Venezuela de poder por lo menos resolver el problema de los fondos, porque es que el asunto es que usted tiene que, para tener un régimen o un régimen de ese nivel, usted tiene que pagarle a la gente, y obviamente ni siquiera la comida de su pueblo, porque ellos optaron por no ni siquiera entregarle nada a su pueblo, sino perseguir a su gente. Y entonces eso los pone en una dificultad interna que se ha venido demostrando también con la salida masiva de militares, como hemos visto en los últimos días en la frontera. Yo acabo de salir de una reunión con la alta comisionada de Naciones Unidas, con Michelle Bachelet, hace 25 minutos aquí en Ginebra, y yo fui muy claro en decirle a la alta comisionada, como lo dije ayer en el discurso y como se manifestó en uno de los puntos de la declaración del grupo de Lima en Bogotá, de que necesitamos que la alta comisionada presente entonces en la sesión, como quedó estipulado, en la sesión de junio, su informe escrito sobre la situación de Venezuela, que vaya allá, que asista a lo que vea lo que está ocurriendo, y que más allá de pensar en discusiones sobre si esto es un asunto político o no, los derechos humanos son muy simples. Los derechos humanos es, ¿hay comida o no hay comida? ¿Hay alimentos o no hay alimentos? ¿Hay democracia o no hay democracia? Y yo fui bastante claro en esos temas para efecto de que también podamos tener una respuesta de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre este asunto y poder entonces ir cerrando el cerco diplomático contra ese régimen que lidera el expresidente Nicolás Maduro.
Consejero, una de las preocupaciones que tienen los países es qué va a pasar con Guaidó, con el presidente Guaidó, perdón, apenas entre a Venezuela, porque las amenazas por parte del régimen dictatorial son todas. Inmediatamente, ¿será que le van a violar los derechos humanos, como en el caso de Leopoldo López, cuando lo cogieron preso?
Guaidó, que va primero a Brasil, se va a reunir con Bolsonaro, y de ahí va a intentar entrar a Venezuela.
Se repetiría. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿se va a repetir el caso de Leopoldo López?
Yo no sé exactamente qué es lo que va a ocurrir. Nosotros simplemente estamos como continente apoyando a Juan Guaidó, pero por supuesto un régimen como el que existe detentando lo que le quede allá en Venezuela, pues puede hacer cualquier cosa. O sea, estamos hablando de un gobierno forajido y en ese orden de ideas, pues claro, los riesgos siempre existen, y eso es uno de los temas que ameritará siempre una discusión por parte de los diferentes países del Grupo de Lima y de otros países, pero esperemos a ver qué nos va a deparar esta circunstancia.
Pero, consejero, como ya está la advertencia por parte del dictador Maduro, ¿qué acciones tomarán los países o qué están haciendo para prevenir que se le vayan a violar los derechos humanos al presidente Guaidó?
En el marco de la reunión del lunes se tomaron una serie de decisiones de carácter diplomático frente a lo que ocurrió el día sábado en la frontera con Venezuela, en Cúcuta, en Cúcuta y en Ureña. Yo creo que este tema pues es un tema en el cual ha habido algunas discusiones que no se han hecho públicas y necesariamente pues tendrán que aparecer en el momento adecuado, pero yo no tengo respuesta en este momento para esa pregunta, y obviamente también eso hace parte del resorte del presidente Guaidó.
No le queremos quitar más tiempo, doctor Barbosa. Una última cosa, mientras usted está en Suiza, aquí se ha conocido en las últimas horas el informe de Human Rights Watch de que 9 militares, menciona entre ellos al comandante del ejército, al actual comandante, al general Nicasio Martínez, que ayer se ha defendido y ha dicho que no es cierto, que no hay antecedentes sobre casos de falsos positivos. Repito, menciona a 9 militares de la actual cúpula que estarían comprometidos en casos de falsos positivos y que están siendo investigados y que aún así fueron puestos por el actual gobierno en posiciones de mando en la cúpula militar. ¿Alguna opinión al respecto, doctor Barbosa?
Pues mire, yo lo que digo es lo siguiente. Yo creo que son las autoridades competentes y judiciales las encargadas de aclarar estas circunstancias, pero lo que sí quiero decirle es que desde el gobierno nacional, desde el presidente de la República, se ha actuado con transparencia y se tiene los derechos humanos como uno de los elementos centrales de la política interna y exterior del país.
Es Francisco Barbosa, alto consejero presidencial para los derechos humanos, aquí en la FM. Doctor Barbosa, muchas gracias en Ginebra.
No, un saludo a ustedes y buenos días.